El gran evento de divulgación científica en Aucas vuelve a Bilbao, al Palacio Euskalduna. Es la octava edición, ya está en marcha y hoy hablamos con tres de sus ilustres ponentes. Así que un poquito de Aucas se ha trasladado también aquí al estudio de Radio Euskadi, al Boulevard Magazine. Comenzamos por los habituales. Javier Armentias, director del Planetario de Pamplona, astrofísico, divulgador científico, y hoy se ha desplazado a Bilbao para participar en Aucas y así de paso para abrazarnos un poquito. Hola, Javier.
Claro, porque de vez en cuando hay que veros también. Claro. La radio a veces se ve.
Sí, sí, el cara a cara es muy bonito también.
No, pero vengo más a escuchar que a decir nada. Lo bueno de Aucas es que las ponencias normalmente son cortitas, son 10 minutos. Entonces tienes 10 minutos de ignominia y el resto, pasártelo fenomenal. Pues eso, podéis estar en jornadas.
Es tipo fórmula TEDx, ¿no? Estas conferencias cortitas para mantener la atención.
Pero
¿no?
buenas.
Pero buenas,
buenas,
¿no?
Porque tienen mucho fuste y además las da gente que está pensando precisamente en un gran público. Fíjate, el que está ya empezando a llenar el Euskalduna desde esta mañana, desde las 10 que se ha abierto.
Qué bueno, o sea, que nervio ninguno, ¿no? Tú estás acostumbrado a la divulgación.
Siempre, nervio siempre, como pasa a vosotros cuando empieza...
Una temporada, por lo menos.
Empieza a hablar así uno en la radio, pues cuando, con un público, pues más. Pero es bueno, esa tensión...
Nos estás generando la cierta tensión pensando en el público que nos está escuchando también, esos nervios.
Estamos encantados.
Bueno, yo voy a seguir presentando gente que va a tener mucho público y que te acompañará estos días. De hecho, lo está haciendo, bueno, está por aquí. Alguien que también va a ser habitual en este espacio dedicado a la ciencia, que fue reconocido como el mejor divulgador sobre ciencia en las redes. Recibió el premio Asebio 2017. Él es Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, autor de blogs de divulgación Microbio y El Rincón de Pasteur, y a quien le damos la bienvenida y que también participa en Aucas. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bueno, bien. Será una voz que también se va a sumar a la de Javier Armentia, que escucharán los oyentes cada 15 días para hablar de universos diferentes, ¿no? A veces que no los vemos, pero que están ahí, ¿no?
Bueno,
que forman parte
sí,
de nuestra vida.
Sí, yo hablaré del universo microbiano y discutiré con Javier si es más importante el universo cara arriba o cara abajo. Para mí los microbios son mucho más importantes. Pero bueno, de esto ya tendremos tiempo de hablar.
Sí, o sea, vamos a hablar...
Aquí va a haber discusión. Ya es un... No sé,
una síntoma. Pequeña puya.
Es lo bonito de tener gente que se quiere, que en el fondo se
a veces... Los microbiólogos cogen el telescopio y lo usan del revés. ¿Cómo vamos a entenderlo?
¿Cómo vamos a avanzar? Claro. ¿No? ¿Cómo vamos a avanzar si estamos borrando currículums por la vida?
Mirando del otro lado para ver lo pequeño, es apasionante.
Y hoy tenemos un invitado de lujo, él es J.M. Mulet, que es doctor en bioquímica. Bueno, ya pasamos la parte de doctorado, o sea, antes de que sea...
Y además de verdad.
Y además de los de verdad, claro que sí, también en biología molecular por la Universidad de Valencia, es profesor de biotecnología, director del máster en biotecnología molecular y celular de plantas. Bienvenido.
Creo que puede haber polémica aquí.
Puede haber polémica. Tú en principio conoces gente, la gente de tu máster va habitualmente a algún político reseñable que has visto pasar por ahí. Que ya
es que los políticos son de letras. Ese es el problema. Hay pocos políticos de ciencias. Incluso los que son de ciencias hacen másters de letras, porque tenemos ahí el caso de Carmen Montón, que es médico, hizo un máster en derecho. En fin, no digo yo nada.
Ya ella sola ya se ha llevado lo suyo. En fin, qué tiempos corren, para la ciencia, bastante mejor que para la lírica y para la política. Pero bueno, vamos a ir centrando poco a poco este asunto. Bueno, Mulet viene, entre otras cosas, con un libro del que también vamos a hablar, con los tres, de ¿qué es comer sano? Las dudas, mitos y engaños más extendidos sobre la alimentación, que entiendo que son muchísimos, así por avanzar, ¿no?
Momento en el libro hay 101, pero me podían haber salido 200 o 300.
Yo la sensación que he tenido al leérmelo es que no avanzamos mucho. Quiero decir, que hay cosas que tú piensas, no puede ser esto, ya lo oía yo en mi tierna adolescencia, no puede ser que sigamos teniendo dudas sobre cosas que ya parecían absurdas hace 20 años, pero oiga, parece que el asunto se mantiene firme con las redes, ¿no?
Pues sí, no, y además es que ahora ya ni siquiera las redes, antes por lo menos para recibir información fake news tenías que sentarte y enchufar el ordenador. Ahora directamente te llega por WhatsApp.
Sí,
ya
sí.
La tienes en el bolsillo, que directamente puedes estar recibiendo cualquier tipo de información, no siempre fiable, en cualquier momento del día.
Sí, además con la posibilidad de ofender a gente de tu entorno. Cuando reenvías por favor, no me reenviéis tonterías, por decirlo de alguna forma, que esto no tiene fuste, esto llegó hace 3 años, es imposible.
¿Eh? Claro, reconocer que muchos de los que nos están escuchando son de esos... de esas malas personas que en la lista de amigos del trabajo y tal se dedican cuando te llega una de esas de tenéis que ayudar a este niño que necesita un no sé qué, o no abráis esto que nos dice qué tal, o tened cuidado al comer esto que es terrible. Hay mala gente que se dedica, y yo soy uno de ellos, a poner un enlace y decir esto ya era mentira en 2009 cuando empezó a circular. y pones el enlace de Snopes y cosas de este tipo.
Entonces te dicen, has sido expulsado del grupo.
Dicen, qué borde eres, necesitas la ilusión del mundo.
Eso es,
¿qué
¿no?
pasa? ¿La ilusión es ser tontos y parecerlo? Pues sí, yo creo que además con los temas de alimentación más.
Porque... ¿Y eres mejor persona por no beber leche? A ver.
Claro. Oye, es verdad, ¿qué está pasando con la leche, con la lactosa, con el gluten? ¿Son los nuevos demonizados junto al aceite de palma?
No, a ver, el problema es que esto va por modas y de repente beber leche es maravilloso y de repente es malo. A ver, la leche es un alimento perfectamente válido como cualquier otro y ya está. Y nosotros tenemos la capacidad de beber leche en la etapa adulta, que es algo que es bastante infrecuente en el resto de los mamíferos, pero ya que lo tenemos, disfrutémoslo. Y el que le gusta beber leche, que no se prive.
Uh-huh. Pero esta nueva moda, voy a decirlo yo, luego vosotros decís si es moda o no.
La de los SIN, ¿no?
Que gente que en principio no tiene diagnosticado una intolerancia al gluten ni a la lactosa, empiece a adaptar por su cuenta pensando que es mejor, ¿no? Que por algún motivo SIN es mejor.
Pues
¿esto es una moda?
Dependerá de cada caso. Sí, es una moda. Ahora parece... Y además es curioso que cuanto menos tiene un alimento, más caro es.
Es una estrategia de marketing cosa...
genial. Pero sí, a ver, salvo que tengas un diagnóstico médico o algún problema específico, comer sin lactosa, comer sin gluten, no te va a hacer ningún beneficio para la salud. Lo único que va a hacer es que te gastes más en la cesta de la compra. No hay otra.
Bueno, son dudas que, mira, vamos aclarando. Yo tengo una, Javier, para ti. Bueno, yo creo que es una duda que tiene gran parte de las personas que han accedido a los medios de comunicación y especialmente en Galicia. Y solo te la puedo plantear a ti. Bueno, en realidad la duda la plantea el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Vamos a recordarla.
Vamos a poner 9 millones de lámparas, 1000 arcos de iluminación, bolas de 12 metros, 325 árboles. Esto es el Novamar. Que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, de Nueva York, la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín. Bueno, ya no cito Madrid-Barcelona porque esos se nos quedan allá pequeñitos. Iré a ver al ministro de Investigación y le preguntaré cómo se verían las luces de Vigo desde el satélite allí. Van a ser las navidades top de este planeta.
top. Bueno, pues eres Javier Armentia, es nuestro sí. Pedro Duque.
De estos asuntos se va a hablar también en Naucas, por ejemplo. Uh-huh.
Pues,
en tu espacio, no por sería, ejemplo, Mariconas no sería, las Justas, no, que tiene un nombre divino.
Ahí no
divine.
Teníamos, pero yo creo que sí, desde luego hay una cosa muy clara. ¿Para qué vamos a iluminar? O sea, yo lo siento, señor Abel Caballero, Vigo estará muy bien, pero no es lógico a la noche tener que llevar gafas de sol, ¿no? De verdad. Es más, salir bonito en las fotos de la estación espacial, ¿para qué? Dígale a sus ciudadanos y ciudadanas de Vigo, la mitad del dinero que estáis gastando en alumbrado urbano lo hacemos para salir bien en las fotos de la ISS. Lo de las aguas, lo de la sanidad, os jodéis.
Eso
porque
es, eso
nos
ya
ven
no...
muy bien desde el espacio.
El copago ahí, muérete.
Es una estupidez. Luego, además, no es bueno. O sea, no es bueno ni para los bichos, ni siquiera para nosotros, que a la noche el ser humano pues duerme mucho más tranquilo con menos luz. Pero vamos, pero si es que no hay que dramatizar y decir, ¿para qué quieres poner tanta luz?
Realmente la luz nocturna o la contaminación lumínica, no sé si es una de las pandemias del siglo actual, pero de eso vas a hablar tú un poquito, ¿no, Ignacio López Goñi? A ti, que te toca el sábado a las 8 menos 20.
Sí, además, yo cuando has dicho que no estamos nerviosos, yo estoy muy nervioso, porque además me toca cerrar. O sea, todos los anteriores van de teloneros y yo cierro...
Claro, te toca la estrella de rock.
Los Rolling Stones.
Es el Nacho Springsteen. Sí.
Entonces yo voy a hablar de la pandemia del siglo XXI. ¿Cuál te parece a ti que es la pandemia del siglo XXI?
Yo diría, pero sí, es una opinión personal, que el mundo está gordo. Pero igual no es la en general.
Podría ser la obesidad, podría ser la estupidez.
También.
Podría,
sí. Corto y estúpido me ha parecido demasiado. Sí. Me ha parecido excesivo insultar a gran parte del mundo que podrían ser oyentes.
Bueno, pues vais a morir. Una pandemia es una epidemia mundial, ¿verdad? Uh-huh. Vais a morir por bacterias resistentes a los antibióticos.
Oh, my God. Sí. ¿Y por nuestra culpa o qué está pasando?
Por vuestra culpa, sí. Sí, no, por nuestra culpa. Yo lo que voy a contar en 10 minutos, si puedo, es eso. O sea, estamos abusando de los antibióticos y de ese abuso que hacemos de los antibióticos, pues no nos damos cuenta que los antibióticos son un bien finito. y que se pueden acabar, y que hoy en día ya todas las alertas están saltando porque empezamos a tener casos de infecciones de tuberculosis, gonorrea, estafilococos, infecciones respiratorias, diarreicas, etcétera, que son superbacterias en las que coincide que son patógenas y que además han acumulado muchas resistencias a los antibióticos. Y no nos damos cuenta que además hay muchas prácticas médicas, como puede ser una cirugía potente, como puede ser un trasplante o incluso la quimioterapia o radioterapia que se da para el tratamiento del cáncer, que solo son factibles si además tienes antibióticos para luchar contra las infecciones. Con lo cual puede llegar el momento en el que el médico vaya a curar tu cáncer, pero te mueras de una infección de una bacteria resistente a los antibióticos. Yo creo que he logrado asustaros ya lo
suficiente. Eso te iba a decir, vas a cerrar el congreso generando el pánico.
No, pero tú sabes que en Naucas es ciencia y humor al mismo tiempo, con lo cual todo esto hay que hacerlo de manera como un espectáculo. Entonces, aunque voy a hablar de cosas muy serias, yo espero que la gente, si me ayuda, se lo pase muy bien en esta charla, ¿no?
Bueno, yo creo que va a ser una cosa interesantísima. Generaremos un poquito de ansiedad. Llevaremos una bolsa de cartón para ir respirando a ratos, ¿no? Como
bueno, pues mira, para enlazarlo, realmente todo esto lo voy a unir con unas imágenes que pondremos en Naucas, únicas, que es imágenes de sexo entre bacterias.
Pues qué maravilla. Es una cosa, yo he avanzado que iba a haber un trío, primer trío.
Eso siempre atrae al público.
Claro que sí, o sea, el sexo vende mucho, ya sea entre bacterias, ya para cuando has oído, tu cerebro ha oído sexo, y ya la segunda parte tú te quedas a la expectativa.
A mí me ha dejado preocupado porque a mí me habían vendido, en la biología dábamos la del bachillerato y te decían que esos eran asexuales.
No.
Las bacterias tienen pili.
Sí, tienen pili sexuales y tienes bacterias macho y bacterias hembra. Y lo vamos a ver. Además, son unas imágenes que vamos a mostrar inéditas por primera vez en el mundo mundial. Que,
sin censura.
Y que además, no, son en blanco y negro. Y además han sido grabadas por una cámara oculta del programa Cuarto Milenio.
Luego hay otra cosa. Yo siempre he pensado que el animal que mejor vive el sexo es la levadura. Porque cuando se juntan una levadura alfa con una levadura A, el intercambio no es un cachito de carne como los humanos, es directamente se fusionan en un organismo nuevo.
Yo voy a mirar al pan hoy con otra cara, otra mirada.
Esto es el sexo total, es decir, fusionarte de dos a hacer uno y luego dices, un cachito de carne, esto no es nada.
Sí, esto es una forma. ¿Yo puedo ir a Naucas o ya voy tarde para apuntarme? Puedo ir como público, no tengo yo nivel de graciosismo.
Pero tienes que correr, porque hay plazas limitadas, o sea, se llena.
Pues me apuntaré, ¿me podréis colar entre los tres o qué?
Bueno, yo creo que se ha colado un poco al comienzo ha sido Pedro Duque, precisamente que hablaba a un caballero de él, pero ha mandado un saludo. Este año no ha podido venir, estuvo el año pasado. Y ahora anda y ocupa en sus ministerios, pero manda un saludo, o sea que fíjate.
Ojo,
y
que
hoy tenemos
suerte,
un homenaje muy bonito a Pedro Miguel Echenique.
Un beso grande, le estamos invitando, creemos que se va a pasar por los estudios el martes, Pedro, querido, apúntalo bien en la agenda, no voy a ser que te despistes. Decía que damos suerte porque a Pedro Duque le entrevistamos y dos días después le nombraban ministro, que no sé si es una suerte o no, porque he visto lo que está pasando, hay de todo.
Javier, te veo de ministro ya, ¿eh?
No, afortunadamente no, y además no he subido al espacio, pero tampoco lo pongo en el currículum.
La tesis, venga,
a ver la tesis.
La tesis tengo que hacerla aún.
Nos están preguntando dónde va a ser esto de Naucas, estáis generando mucho interés con estos contenidos que estáis avanzando. El Palacio Euskalduna en Bilbao, y además entrada libre y gratuita.
Ha empezado ya esta mañana, por ETV también. Sigue esta tarde y sigue mañana.
Eso es, perfecto. Que la estrella del rock ha anunciado que será
mañana por la tarde.
Oye, aparte de estos ingredientes...
Yo voy mañana por la mañana, pero bueno, eso no
sé. Hombre, pues iremos
mañana. No, pero yo quería preguntarte precisamente por lo que vas a contar mañana por la mañana, porque, claro, después de lo del sexo, de la levadura, y bueno, me habéis liado aquí con una serie de asuntos, me queda preguntarte por el glifosato. Que creo que vas a hablar de
que
ello.
A lo mejor tiene un componente también sexual.
Y así
sexual,
en general digo, glifosato, espérate, igual lo explicamos
el
un poco.
El problema es que yo todavía no sé lo que voy a decir mañana. Yo es que, en fin, digamos que me gusta improvisar, pero si quieres que hable del glifosato, mañana se habla del glifosato, no hay problema. Es decir, el glifosato no es más que un herbicida que le han cogido mucha manía por el tema de que es el herbicida que se utilizaba en un tipo de plantas transgénicas, y cuando ya no sabían qué decir de los transgénicos han empezado por el glifosato. Que es un herbicida que ha tenido mucho éxito porque es barato, está libre de patente, Y entonces, y además no es muy tóxico porque afecta específicamente una enzima de plantas, no afecta a enzimas animales. Pero ahora hay una gran campaña en contra de él, campaña que no está apoyada por datos científicos. ¿Por qué? Pues porque hemos retirado muchísimos herbicidas, hemos retirado muchísimos pesticidas y no ha hecho falta ninguna campaña pública. Con un informe científico que diga la toxicidad no compensa los beneficios, se retira, como pasó con el paraquat, pasó con las atracinas. Uh-huh. Y ahora, en cambio, estamos aquí montando un circo mediático con el tema del glifosato que no tiene ninguna justificación. Y lo más curioso es que el glifosato se utiliza en el campo, pero se utiliza también en la ciudad para mantenimiento de zonas urbanas, mantenimiento de viales. Los ayuntamientos que están dejando glifosatos, pues hombre, en los arcenes de la carretera, si crecen las hierbas, pues ciclistas y motoristas tienen más riesgo. Para eso se utiliza el glifosato, no para envenenar a la gente.
Uh-huh. Oye, ya que estamos hablando de cuestiones que a veces demonizamos y nos dejamos llevar por corrientes, el aceite de palma, yo creo que se... No creo exagerar si digo que es el nuevo Satán. Ahora se le busca en las etiquetas. No sé si esto nos hace ser más inteligentes a la hora de comprar o no sabemos por qué seguimos una corriente y nos olvidamos de que antes hacíamos lo mismo con las grasas trans y en el fondo no se mejora nada, sino que se busca un enemigo nuevo por temporadas.
Sí. Lo de las grasas es muy divertido porque ¿os acordáis que en los 90 las etiquetas eran sin colesterol? Pues sin colesterol pusieron grasas vegetales y eran las grasas trans. Luego lo cambiaron por el aceite de palma y así podían poner sin grasas trans. Cuando algo tenía sin grasas trans era sin aceite de palma. Y ahora te ponen sin aceite de palma y en muchos casos han vuelto a poner grasas animales. Con lo cual, de oco a oca...
O sea, que hemos vuelto a la mantequilla.
Hemos vuelto a la casilla de salida.
Por eso digo, es que no sé si es
a
que
ver,
nos falta
el
reflexión.
El aceite de palma es un aceite que nutricionalmente no es ninguna maravilla, que no aporta muchos nutrientes. ¿Por qué se utiliza tanto? Pues porque tiene una temperatura de fusión de 37 grados, se funde en la boca y entonces un chocolatín o un bollo con aceite de palma tendrá una textura muy agradable y no aporta sabor. Si tú utilizas aceite de oliva en bollería, notas el sabor de la oliva. Uh-huh. El aceite de palma, como no tiene sabor, pues notas el cacao, todo lo demás que le pongas. No hay que abusar, pero no por el aceite de palma, sino porque los productos que llevan aceite de palma son chocolates, dulces, bollería, que es lo peor que puede estar en una dieta.
Uh-huh. Oye, aprovechando que tengo tres científicos, bueno, Íñigo también es muy apañado, pero claro,
pero de letras.
Nosotros somos sector de letras, claro, seguramente caeremos en esto de hacer la compra cuando pillamos. Hacemos la compra, sabemos que hay que hacerla con coherencia, con una lista, buscando productos que indiquen que se puede comer bien, si es que se puede comer bien. Si yo abriese o fuese con vosotros ahora a hacer la compra, ¿sería así? O yo abro vuestra nevera y me la encuentro de chorizo a tope. Es decir, un poco por desmitir. No,
Armentia
ha puesto...
Pensando Armentia,
vale,
Armentia,
Armentia,
que conteste Armentia.
En la mía hay chorizo, hay un poco de todo.
Claro,
¿no?
Ya lo acabamos. Porque nos lo hemos comido.
Yo procuro, la verdad es que procuro comprar pocos alimentos que vengan envueltos con muchos avisos.
O sea, desnudar la fruta, que es un poco la campaña que estamos intentando transmitir, ¿no?
Exacto, pero más que nada por comodidad, porque estoy harto de bajar a la basura envases y cosas que no valen. Y cuantos menos cosas procesadas, mejor, porque eso significa que tengo más tiempo para cocinar y comer a gusto. Pero claro, cuando hay una prisa, pues hay una prisa.
General, a ver, Mulet, un poco por alusiones directas a qué es comer sano.
Primer consejo. Ir siempre al supermercado después de comer, nunca antes.
Pues claro, pero te da una modorra, una cosa...
Antes de comer, y aparte, esto está estudiado, hay estudios publicados, siempre acabas comprando alimentos con más grasas, con más calorías y con peor perfil nutricional. Es decir, cuando vas con hambre, eres muy primario y coges lo que más te entra por los ojos. Digamos que se despierta la bestia interior que tenemos. Es mejor, somos más racionales con la barriga llena. Entonces hay que ir siempre al supermercado después de comer. Mira,
y
esa hora...
hacer la lista también.
Exacto.
¿No?
No, pero es ideal a esa hora que están dando el culebrón por la tele, sí. Porque no está muy vacío el supermercado y muy tranquilo. Y segunda, en vez de pensar, mirar las etiquetas de que si es enriquecido en esto, si no tiene tal, sino no marearse. Mira, pásate primero por la fruta y la verdura, coge cosas, lechugas, tomates y tal, para hacerte una ensalada. Y no hagas mucho caso a los productos empaquetados, es decir, más productos que metes en bolsa y menos que van en paquete.
Uh-huh. Bueno, esas serían unas pautas bastante buenas, Ignacio.
Bueno, pues yo voy a contestar al libro de JM, ¿no? ¿Qué es comer sano? Pues, ¿qué es comer sano? Pues Bilbao. Joder, si en Bilbao se come bien, ¿no? Pues vienes aquí y ya está. O sea, ya no hay más. Uh-huh. No hay más.
Eso es. Eso pues es una buena propuesta. La verdad es que deseamos que lo paséis muy bien, que disfrutéis de Naucas como ponentes, que sigáis disfrutando como colaboradores del programa. Si Mulet vuelve, le secuestraremos ratitos y seguiremos recomendando.
Será un placer.
para nosotros también, de verdad, nos hemos leído el libro, es muy interesante. Mira, lo sortearemos entre los oyentes que quieran saber curiosidades, 688-840-840.
Y si mañana por la mañana se pasan por el Euskalduna, igual se lo llevan firmado.
Oh, mira, qué bonito, ¿eh? Y te harán preguntas, tipo, ¿el pollo amarillo es sano, tiene hormonas? Las mismas cosas, ¿no? ¿De verdad te han llegado a preguntar si hay fábricas o hay criaderos en los que hay pollos con más pechugas y más alas? Sí. Yo me niego a pensar que estamos en esa involución.
Ese es un mito urbano que me ha llegado y que además está catalogado en Snopes, que es un portal de leyendas urbanas. Está relacionado con una multinacional que de repente el nombre lo pasó a las iniciales solamente y entonces ya dijeron, claro, porque es que ya no se puede llamar pollo porque está modificado genéticamente y tal y cual.
No, sí, sabría.
Ese mito existe.
Sí, 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 no vamos a decir el nombre, pero todo el mundo lo tiene pululando en la cabeza.
Yo
y
siempre,
imaginándose.
Siempre pensé, bueno, sin embargo, en que la cosa de los transgénicos nos iba a traer cerdos con ocho patas.
Claro, que para, te vendría bien, ¿no?
Eso sería.
Se confirma que en la nevera de Armentia hay mucho jamón, claro, mucho chorizo y mucho de todo. Pues cuidaros mucho, disfrutad, como decimos, y nos vemos enseguida, ¿eh? Son las voces de Ignacio López Goñi, Javier Armentia y J.M. Mulet, que han pasado por Boulevard Magazine. Un beso muy grande los tres, ¿eh?
Un beso, hasta
ahora. Gracias.